Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, expertos vaticinan restricciones y más cierres de salas de parto, lo que limitaría el acceso en municipios menos poblados. Además, empresarios reaccionan a propuesta de la Junta que impondría un pago a contribuciones sobre la vivienda principal. Y anuncian proyecto piloto para transicionar al programa de asistencia nutricional suplementaria. Hoy es miércoles, 11 de octubre. Sobre una decena de salas de parto han cerrado en la pasada década en Puerto Rico, y aunque médicos concuerdan en que la situación aún no está a nivel crítico, la cifra sí reduce la accesibilidad de estos servicios para personas residentes en zonas menos pobladas. De igual forma, aunque hay suficientes médicos para atender partos, la tendencia en la baja de médicos no ha frenado. Leisa Caro González reseñó este asunto y ahora nos ofrece los detalles. Leisa, buen día.
Saludos, Valeria, y saludos a todos los que se conectan hoy a En Diario.
Aunque no hay una crisis de inmediato, parece que en cuestión de años podríamos ver que este servicio se deteriora, ¿verdad? ¿Cuál es el factor común que ha provocado que decenas de salas de parto cierren en Puerto Rico?
Como bien dices, Valeria, abordados por El Nuevo Día establecieron que en unos años El servicio de salas de partos en el país podría recrudecerse si en efecto no se toman medidas de inmediato. Pero ¿qué es lo que en estos momentos está causando esta limitación de servicios, especialmente en áreas rurales o con menos población? Pues son diversos los factores que nos señalaron los especialistas. Número uno, ellos hablan específicamente en lo que son la baja poblacional que hemos experimentado en el país por hace ya unos años, la reducción en la tasa de natalidad. Debemos mencionar que en Puerto Rico, ¿verdad?, hace unos 30 años veíamos sobre 60.000 partos anuales y en estos momentos la cifra no llega a los 20.000 partos anuales. Otro factor que mencionaron fue el éxodo de médicos, que sabemos que esto es una situación que la están experimentando múltiples especialidades en el país, no solamente los ginecólogos obstetras. Y otra de las situaciones que afectan particularmente a este grupo de médicos es los riesgos a demandas por impericia médica y las bajas tarifas de los planes médicos. Así que estos son varios de los factores que ellos señalan han provocado una reducción en el número de salas de parto y que en la última década se hayan cerrado 10 a 12 de estos espacios. El más reciente ocurrió el pasado 1 de octubre, cuando la administración del Hospital San Carlos en Moca anunció que estaban cesando operaciones precisamente por falta de ginecólogos obstetras. Así que, sin duda alguna, lo que nos dicen es que hay que tomar unas medidas inmediatas para evitar que este número siga reduciéndose y entonces sí pueda haber una crisis de acceso a servicios para atender a mujeres embarazadas.
¿Y cuál es el pronóstico que te compartieron los médicos sobre el futuro panorama de esta disciplina en la isla?
Pues hay varios factores que ellos nos mencionan que hay que atenderse de inmediato. Número uno, pues hay que buscar medidas para tener un número preciso de cuántos ginecólogos obstetras hay en el país. Según la Junta de Licenciamiento, el país tiene 407 profesionales en esta área. Sin embargo, se desconoce cuántos de ellos en efecto están practicando la obstetricia. Igualmente, ellos apuntan a que quizás va a llegar el momento en que haya que regionalizar los servicios, o sea, que se concentren en unas áreas, porque es que el manejo de una sala de parto es sumamente costoso y para lograr su permanencia, nos comentaba Naval Bracero, que él es director médico de la organización ProGene, que es una sala de parto para que pueda funcionar, pues tiene que atender un promedio de unos 100 partos al mes, y eso no es lo que está pasando en la mayoría de salas de parto del país. Además, depende además de otro personal altamente cualificado, como son enfermeras, anestesiólogos, igual que de alta tecnología. Así que esta es otra área que ellos entienden que hay que reforzar para evitar que los médicos se continúen yendo del país hacia los Estados Unidos, donde evidentemente reciben una paga mucho más alta. Actualmente ellos nos indican que quizás un ginecólogo obstetra está ganando en el país unos 150,000 anuales. Esta cifra, sin embargo, se duplica en los Estados Unidos. Si esto no se si medidas como esta no se toman de inmediato, pues como tú anticipaste, pues en efecto veríamos más cierre de salas de parto, y entonces sí podría haber una escasez en servicio en áreas particularmente, ¿verdad?, menos pobladas en el país.
Sin duda, hay que estar bien pendientes de esta situación y que se tomen las acciones pertinentes para que no se agudice esta situación en Puerto Rico. Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes. Excelente día.
La Junta de Supervisión Fiscal sugirió imponer un pago de contribuciones sobre la vivienda principal a unos 800,000 residentes que actualmente están exentos de este pago. Según el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, conocido como el CRIM, Reinaldo Paniagua Latimer, la propuesta supuestamente serviría para sustituir los recaudos que se perderían con la eliminación del impuesto al inventario y la contribución mueble. Efraín Montalbán Ríos reportó esta noticia y ahora nos explica más. Efraín, saludos.
Saludos, Valeria, y saludos a todos los que nos escuchan.
Explícanos brevemente esta controversia. ¿Qué implica la propuesta que sugirió la Junta?
Pues, sí, como bien mencionaste, se trata más bien, ¿verdad?, de una carta que la Junta envió al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. ¿Verdad? En este cuerpo legislativo es donde se están analizando los proyectos 1692 y 1798, que ambos buscan eliminar el impuesto al inventario. Así que la Junta envía esta carta al cuerpo legislativo, a la Cámara de Representantes, donde se está analizando esto, y obviamente dentro de esa propuesta, y como es de costumbre, ¿verdad?, si se busca eliminar un ingreso que ya hay en el país, que sería, ¿verdad?, en este caso a través del impuesto al inventario, pues se tiene que buscar la manera de sustituir esos ingresos o esos recaudos, y en esta ocasión sería a través de quitando esa exención del impuesto a la propiedad, de la cual, ¿verdad?, gozan, como bien mencionaste, cerca de unos 800,000 ciudadanos. Es decir, que tanto personas que ahora mismo están exentas, que no tienen que pagar ese impuesto, tendrían que pagar, como los que ya están pagando, tendrían que pagar más todavía por ese impuesto.
Ante esta noticia, lograste obtener la reacción de empresarios sobre el asunto. ¿Qué te compartieron?
Sí, durante el día de ayer estuve en comunicación con distintos representantes del sector privado, entre ellos, ¿verdad?, el presidente de la Cámara de Comercio, José Pérez Blanco, quien fue bastante enfático, ¿no?, en el hecho de que iban a continuar abogando porque se elimine el impuesto en el inventario, y aseguró que además de lo que se estaba proponiendo a través de la Junta, hay otras alternativas, y esto como el hecho de utilizar el impuesto de las ventas por Internet, que se estima que ingresa alrededor de unos 400 y 500 millones, lo que representaría, ¿verdad?, el doble o incluso más de lo que se recauda por concepto del impuesto al inventario, que es cerca de 237 millones. También hablé con el presidente de la Asociación de Comercio al Detalle, José González, que igual él menciona incluso que la información trascendió fue un poco mal interpretada, y esta la información se refiere a lo que mencionó el director del CRIM. Igual él menciona de que hay otras alternativas para poder sustituir esta eliminación, ¿no?, del impuesto al inventario, entre ellas el hecho de que se elimine de forma escalonada este impuesto entre 3 a 5 años, en lo que se busca un sustituto, ¿no?, a lo que se ingresa.
Efraín, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Aquellas personas que se benefician del Programa de Asistencia Nutricional, también conocido como el PAN, entre las edades de 18 y 54 años, podrían formar parte de un proyecto piloto que dará paso a la posible transición al SNAP. Por ahora, se espera que este proyecto piloto se extienda por 6 meses. Gloria Ruiz Quilan reseñó el anuncio de esta iniciativa y ahora nos comparte los detalles. Gloria, bienvenida.
Gracias y saludos para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, cuéntanos, ¿cómo funciona este proyecto y quién podría aplicar?
Bueno, el gobernador Pedro Pierluisi, junto con varios funcionarios de su administración, estuvo anunciando durante el día de ayer lo que ha denominado como el proyecto piloto Cuna de Talentos. Y es una iniciativa liderada por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, que es parte de la sombrilla del Departamento de la Familia. Esto es un preámbulo para todos los beneficiarios del PAN de cara a la transición de lo que será el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, mejor conocido en inglés como SNAP. Recordemos que este programa requiere que todos los beneficiarios del PAN, que puedan así hacerlo, trabajen al menos 20 horas a la semana, realicen trabajo voluntario o estudien. Así que en el día de ayer, el gobernador estuvo firmando junto con varios funcionarios acuerdos entre el Departamento de Desarrollo Económico y también el municipio de Carolina para poder ofrecerles adiestramiento y capacitar a las personas que puedan trabajar y que son beneficiarios del PAN. Este proyecto piloto va a comenzar en Carolina. Carolina porque es una de las áreas en donde más se cree que pueden haber beneficiarios que estén aptos para trabajar. ¿Cómo funciona? Según el administrador de ACEF, Alberto Fradera, los beneficiarios, como de ordinario, realizan una revisión anual, proveen en esa revisión toda la información requerida como parte de los ingresos, la composición familiar, etcétera. En ese momento, un técnico, que es el que hace la revisión, le podrá indicar a ese beneficiario, si es que está entre las edades de 18 y 54 años, que va a participar del programa y lo envía a una junta local que administra los fondos recibidos a través de la Ley Federal de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral, lo que se conoce como WIOA. Esa es la que estaría proveyendo el dinero para hacer una realidad este proyecto piloto y facilitarle destrezas a las personas que participan del PAN. La meta es, como bien señaló el gobernador, que cualquier beneficiario del PAN que pueda trabajar cumpla al menos con 20 horas semanales de trabajo o de estudio o servicios voluntarios en una organización sin fines de lucro. Estamos hablando de que el proyecto, como dije anteriormente, comenzará en Carolina, pero el gobernador anticipó que se estaría expandiendo a otras regiones, próximamente San Juan y Bayamón, y debe estar siendo acogido por toda la isla antes de que comience el proyecto SNAP o la transición per se al proyecto SNAP. ¿Quiénes no estarían participando de esto? Estarían exentos de no tener que trabajar o estudiar y demás. Mujeres embarazadas, personas con discapacidad y por supuesto aquellas sin hogar.
Muy bien, entonces los beneficiarios del PAN están obligados a participar de este proyecto piloto.
Como bien mencionó el gobernador Ifradera, esto es un proyecto piloto y dijo que por el momento no se les obliga, pero quiero leer precisamente las expresiones de cada uno de estos funcionarios. En el caso de Ifradera dijo lo siguiente: esto es un proyecto piloto que no va a estar más de 6 meses. Y esto es un proceso de orientación a los participantes para que sepan que eventualmente va a ser un proceso obligatorio para aquellos participantes que sean elegibles a estar en la fuerza laboral o estar estudiando para poder continuar recibiendo sus servicios. Fueron expresiones de Fradera y lo que quiere decir es que mientras sea un proyecto piloto no es obligatorio, pero una vez ya se haya dado la transición del PAN al SNAP sí va a ser obligatorio, reitero, para todas aquellas personas que puedan trabajar de entre 18 a 54 años. Recordemos que el PAN es una ayuda que se sirve a más de 750 mil familias en Puerto Rico y en participantes hay más de 1.3 millones, de los cuales unos 226 mil ya están en la fuerza laboral. Y el gobernador recordó que a estas personas no se les ha quitado el programa del PAN y dependiendo de los ingresos, una vez comience el proceso de SNAP, tendrán un proceso de transición para desvincularlo de lo que es el PAN.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y a la editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.